El 6 de octubre de 2014, allá cerca de la estación de trenes de acá de Rosario Norte, y que por todo lo que se ha podido ver en el juicio, que ya terminó en su etapa de producción de prueba y de alegatos, y solo se espera el veredicto, desapareció en la comisaría séptima. El veredicto iba a ser mañana, pero se pasó para el 18 de julio y estamos en contacto con uno de los abogados de la querella, que es Guillermo Campana. Buenas tardes, Guillermo, ¿cómo estás? Tenemos un problema con las comunicaciones. No sé si pedirle piedad a las compañías telefónicas o salir a hacer algo más contundente. Bueno, no está Guillermo Campana. Tenemos un problema con las líneas telefónicas, quizás sea el viento, pero queremos hablar de esta postergación, pero sobre todo, más que de la postergación, que como les decía, tiene que ver con un pedido del ministro de Seguridad, Claudio Brilloni, para que no haya problemas con el operativo de elecciones, no se superponga con el operativo de seguridad que van a armar por esto, porque ustedes saben, hay más de 20 policías que están acusados, algunos de encubrimiento, otros por la autoría material. Ahora sí lo tenemos a Guillermo Campana. Hola Guillermo, ¿cómo te va? Sonia Tesa y toda la siesta jugada, te saludamos.
Hola, buenos días, ¿cómo les
¿Cómo?
va?
Bien, muy bien. Bueno, te llamábamos porque en principio esperábamos para mañana el veredicto por la causa de Franco Casco. Se postergó al 18, pero nos interesaba por un lado si ustedes hacen una lectura de la postergación y por otro, ¿qué esperan del veredicto?
Bueno, en cuanto a la postergación, realmente es algo que nos sorprendió, no teníamos ningún indicio, ninguna sospecha de que pudiera suceder algo así, que el Ministerio de Seguridad intercediera y solicitara a los jueces esta postergación. Realmente nos parece algo totalmente desatinado, porque estamos frente a una causa muy importante y postergarla, aunque sean 4 días y que eso parezca poco tiempo, tanto para los acusados como para la familia de Franco, es una eternidad y realmente, bueno, no, nos hemos sorprendido y nos parece que no tiene ningún tipo de asidero en lo que hay que garantizar, que realmente es solo que las personas que vayan a concurrir a la puerta del tribunal por parte de los acusados o por parte de las familias en un cordón de seguridad que evite el contacto, nada más, digamos, no esperamos ningún tipo de incidente ni nada, ni mucho menos. Así que realmente muy sorprendido por eso. Y bueno, en cuanto a la expectativa, nosotros creemos que se ha hecho un trabajo correcto, adecuado y que hemos probado lo que fuimos a probar al juicio precisamente, que es la responsabilidad de este grupo de policías en relación a la desaparición y muerte de Franco, ¿no?
Claro, y ahí tengo esta pregunta porque realmente a mí también me sorprendió cuando leí la resolución del tribunal. Digamos, llamativamente hubo mucha actividad de la parte acusada para embarrar la cancha, ya sean los medios, ya sean la propia puerta del tribunal. ¿Ustedes lo ven relacionado con esto de alguna manera o creen que no tiene nada que ver la postergación del veredicto?
Y quizás la sensación de que los familiares de los acusados también se encuentran movilizados, por decirlo así, haya generado algún tipo de preocupación en el ministerio, y tratándose de personal policial, a lo mejor ellos cuenten con mayor información también. Realmente no sabemos. Sí creemos que quizá, a diferencia de otros casos, donde no hay movilización por parte de la parte acusada o no en gran medida, acá sí adquiere cierta envergadura por tratarse de bueno, en este momento 18 personas a la espera de una sentencia, que han incluso generado una organización alrededor de esta causa, se han constituido como una asociación civil en defensa del personal policial, han generado, sí, en los medios, o han logrado llegar a algunos medios para hacer público directamente lo que iban sucediendo en las audiencias desde su perspectiva, digamos, con una letra claramente escrita por los propios abogados, porque nosotros veíamos que no había periodistas cubriendo las audiencias, y luego salían publicadas notas que contaban a la perfección qué era lo que habían dicho los propios abogados o los acusados cuando hicieron uso de la palabra. Así que creo que hay mucha actividad, como vos bien decís, por parte de los acusados y sus familiares, incluso últimamente ya con cierta agresividad que a nosotros, principalmente hacia los abogados querellantes. No sé si vos tuviste posibilidad de verlo, pero han salido notas en Apol descalificándonos de manera muy grave, incluso de forma casi amenazante. Y bueno, creo que hay toda una sensación, a lo mejor, de cierta conflictividad que pueda generar preocupación en el Ministerio de Seguridad.
Guillermo, vos acompañaste a Elsa Godoy, que es la mamá de Franco, que falleció ya hace varios años, y a Ramón Casco desde el principio, desde que Franco estaba desaparecido. Y después, estás trabajando en esta causa desde hace muchos años. ¿Pudieron en el juicio producir certeza de que a Franco se lo llevaron, que le pegaron en la comisaría y que, te pregunto porque no pude ir al juicio, entonces quería saber qué prueba jurídica hubo de todo esto?
Sí, la prueba está concentrada fundamentalmente en el testimonio de las personas que se encontraban detenidas en ese momento, precisamente refieren que la persona detenida el día 6 por la noche dijo llamarse Franco Casco. Varios de ellos lo mencionan así, otros lo mencionan porque tenía una tonada distinta, porque no era del ambiente, porque no sabía tratar con el personal policial. Entonces, todos esos testimonios que son concordantes y que de ninguna manera pueden estar de alguna manera armados o digitados, porque son personas que no tenían conocimiento entre ellos o que no tenían posibilidad, digamos, de ponerse de acuerdo, y además, hay que decirlo, son personas que tienen muchos años de estar detenidas en algunos casos, que no tienen recursos simbólicos como para andar construyendo historias y versiones y poder repetirlas en varias oportunidades. Entonces, todo ese testimonio conjugado con la cantidad de irregularidades que hemos encontrado en el procedimiento falso que construyeron al otro día para tratar de blanquear esa detención, porque sabían que no iba a poder pasar inadvertida y que de alguna manera iban a tener que tener alguna respuesta ante alguna consulta, como efectivamente sucedió, porque el papá de Franco fue a los dos días a la comisaría a preguntar si había estado por allí. A nosotros nos dan la certeza de que la detención de Franco se produjo el 6 a la noche y no el día 7 al mediodía. Acompañado todo esto de que el cuerpo apareció con cuerdas atadas en su brazo, con marcas en ese brazo, que para nosotros son la prueba de que fue el cuerpo fondeado y que luego se soltó por producto del movimiento del río y vaya a saber uno qué cosa, ¿no?
Claro, y ahí, yo no repito que no pude participar en las audiencias, pero de lo que he leído, incluso hay testimonios de detenidos que escucharon pedir a Franco que no le pegaran más, como de una manera muy desesperada.
Sí, eso también ha sido mencionado, de gritos, llantos, solicitar, que lo golpearan más, lo mojaron también, y esto lo... Esto también es importante porque ahí está la foto de Franco de la detención mojado, que es una foto que nunca habían visto los detenidos. Y sin embargo, cuando declararon, dijeron que escucharon que lo mojaban. Entonces, es una coincidencia, es muy importante porque no es algo que se pueda haber generado por otro lado que por la propia vivencia del momento, digamos, ¿no? Obviamente que hay un punto en el que las defensas hacen o tratan de posicionarse, que es en el de las dificultades para generar la determinación de la causa de muerte a partir de que el cuerpo apareció luego de haber estado por lo menos 20 días sumergido en el río y en grave estado de descomposición. Esto es un mecanismo antiforense, precisamente, e impidió que muchas de las marcas propias de estos golpes y de la secuencia de la detención se puedan determinar al momento de todas las autopsias. Y ni hablar de que la primera autopsia no se hizo bajo el protocolo de Minnesota como debió hacerse, y recién cuando esto fue al cuerpo médico forense de la Corte de Nación, se realizaron autopsias dentro del marco de lo que corresponde.
Lo último, porque realmente pensaba, ayer se conoció la sentencia por el asesinato de Lucas González en la ciudad de Buenos Aires, que fue un hecho cometido en 2021, un hecho de violencia institucional también, ¿no? Lo de Franco fue en 2014, o sea, han pasado 9 años. Esos 9 años que pasaron van todos a cuenta de una morosidad judicial.
Sí, por supuesto, una morosidad que comenzó desde el mismo momento en que, como vos bien decías anteriormente, Franco se encontraba desaparecido, porque realmente lo que hubo que batallar para que hubiese una búsqueda adecuada de Franco en ese momento fue tremendo. El propio fiscal de ese momento, que era Panowitz, reconoció que recién el 28 de octubre, es decir, 21 días después del procedimiento realizado o pretendido por la Comisaría Séptima, 21 días después comenzó a intervenir la Fiscalía.
Claro.
Cuando había toda una familia movilizada, cuando había todo un grupo de organizaciones tratando de acompañar y saber lo que había sucedido. Y ahí empezó esa morosidad, después la discusión por ver si tenía competencia federal o provincial, y luego todas las medidas de prueba, digamos, periciales y demás, que siempre llevan muchísimo tiempo. Y en el caso de Franco, imagínense que hubo tres autopsias y hubo tres intentos de realización, por ejemplo, del ADN con el papá, porque la muestra que se estaba analizando no pertenecía al cuerpo de Franco. Entonces, hubo muchísimas situaciones que hicieron que esto se postergara por todo este tiempo, y el mismo juicio que comenzó en diciembre del 2021 y recién ahora está llegando a la etapa de sentencia, ¿no?
Guillermo, vamos a estar muy atentas, atentos, atentes en este programa a lo que ocurra el 18 de julio y te agradecemos mucho, mucho este contacto y que seas tan claro para contar qué pasó con Franco. Nos parece que es un juicio muy importante para develar cómo funciona la policía de Santa Fe en esta provincia, ¿no?
Sí, por supuesto. Lamentablemente era algo que en aquella época ya veníamos denunciando desde tiempo antes a que sucediera lo de Franco. La forma en la que la policía se relacionaba con los jóvenes de los barrios populares, y tuvimos en ese caso y en muchos otros consecuencias letales, y en muchísimos o numerosos tantos otros que no hubo consecuencias letales y que no se conocen o que no tuvieron repercusión en la justicia, pero que sí han tenido repercusión en la vida de muchos pibes y pibas que han sufrido estas prácticas habituales de maltratos por parte de la policía de la provincia.
Muchísimas gracias por este contacto con la siesta jugada.
No, gracias a ustedes por el espacio.
Un
Un abrazo.
abrazo. Era Guillermo Campana, que es uno de los abogados de la querella por la desaparición forzada de Franco Casco en octubre de 2014.
Va pasando el día. Seguís en Nacional. La radio pública.
Todos los sábados, de 9 a 11 horas, Convenio, el tradicional programa de María Herminia Grande, ahora por Nacional Rosario Fontana Rosa. Sábados de 9 a 11 horas por AM1300 y FM104.5. O lo puedes escuchar por la web por nacionalrosario.com.ar. Convenio. Por la radio pública.
Tierra roja, humedales, agua dulce que corre por los ríos frondosos y las historias que nos unen. Cuatro provincias argentinas, Misiones, Corrientes, Entre Ríos y Santa Fe y ocho emisoras de Radio Nacional juegan a diario su ronda federal. De lunes a viernes, de 15 a 17, por FM 104.5. Ronda Federal, por la radio pública.
Agenda nuestro nuevo número
y comunícate con Nacional Rosario.
341-511-1300.
Una propuesta que te acompaña en las tardes de Nacional.
Tarde o temprano.
Ponte por todas partes, te busqué en medio país.
A las 17, Diego Frisco y Luján Mistal hacen Tarde o Temprano. Música, información y opinión. Con la participación de Rodrigo López Esclausero, Nacho Sansó y Gabriela Sapienza.
Tarde o temprano, llegaré tarde o temprano.
Tarde o temprano.
De lunes a viernes a las 17 por la radio pública.
Tu verdad, tu identidad está en el dial. Radio Nacional.
AM 1300.
Paso todo el día pensando en vos. ¿Qué hay de malo en todo esto? Paso todo el día pensando en vos. Vos pensás que pierdo el...